En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Cuentan que en la feria de abril las personas que se ocupan de que otros se diviertan están trabajando una media de 14 horas diarias, pero en su contrato figuran 8. Solamente cotizan por esas 8 en la seguridad social. Es algo que nos puede pillar lejano, pero lo cierto es que si lo trasladamos a cualquier evento popular de los que se producen también en la Comunidad de Madrid, seguramente nos encontraríamos con casos muy parecidos. ¿Cómo se soluciona eso? Pues contratando a más personal, porque evidentemente los que lo defienden estiman que son unos cuantos días, que tampoco pasa absolutamente nada, pero no deja de ser un asunto de dudosa, por no decir de absoluta ilegalidad. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y nada, que sigue en Sevilla Javis. Este se nos ha quedado ahí, Andrea San Martín. Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Sigue ya no vuelve, ¿eh?
Aprendiendo a bailar bien, bien las sevillanas.
Está trabajando 14 horas diarias en aprender sevillanas, ¿no?
Puede ser, que ya, bueno, mañana ya vuelve, mañana ya nos puede contar.
No las tengo yo todas conmigo, ¿eh?
Que sí,
mañana ya está. Sevilla atrapa.
Sí, quien fue a Sevilla perdió su silla, ¿no?
Eso,
como dirían.
Eso.
Bueno, pues sí, tenemos oyentes madrileños que también han estado en Sevilla este fin de semana, o en Jerez, o en el Viñarroc, o. Yo creo que los madrileños.
Aquí, yo no sé si sigue la costumbre, pero aquí también se organizaba una mini feria de abril en algunos puntos de nuestra comunidad. No sé si este año
ha habido la feria medieval en el Álamo, por ejemplo, o en Alcalá de Henares también. La feria de abril ya no lo sé.
La de Alcalá de Henares era romana. Pero se organizaba, yo me acuerdo, al lado de la Plaza de Toros de las Ventas, se organizaba ahí una feria de abril también.
Yo creo que este
como
año
se organiza
están más en San
esta
Isidro.
De los alemanes, ¿cómo se llaman? ¿Tú qué?
El Oktoberfest.
El Oktoberfest.
Pero eso en octubre.
Claro, pero que digo que también
sí,
se celebra
estilo.
En Madrid y estas historias, ¿no? Aquí las cuergas nos gustan, nos gusta importarlas.
Sí.
En fin, pues vamos a recordar nuestras redes sociales para que nos cuenten, como tú decías, si han ido a Sevilla o a cualquier otro lado durante estos 3 días en los que tú y yo hemos trabajado, pero la mayoría ha descansado.
Sí, en Twitter, @MadridTrabajaOM, o si lo prefieren, también estamos en Facebook y nuestro perfil se llama Madrid Trabaja.
Y comenzamos con ofertas de empleo, con una para 40 auxiliares en el Parque Warner para esta temporada.
Se van a incorporar en los diversos departamentos operativos del parque, tanto en las atracciones, restaurantes, tiendas, tornos, como en taquillas. A pesar de que no se requiere experiencia anterior, los candidatos deberán tener disponibilidad total para trabajar en cualquier turno y día de la semana. También piden ser extrovertido y disponer de vehículo propio.
Bueno, ya hablábamos la semana pasada con nuestras abogadas de esa condición del vehículo propio, que no es ilegal exactamente, aunque pueda no tener sentido en algunos casos, no digo en este. Bolsa de empleo en 100 Pozuelos para técnicos jurídicos de urbanismo.
Los aspirantes aquí deberán acreditar el título universitario de licenciado grado o equivalente y superar un proceso de selección, de concurso, de valoración tanto de méritos profesionales como académicos. Además, también habrá una fase de oposición que estará formada por un único ejercicio tipo test de 100 preguntas con 4 opciones de respuesta. El 14 de mayo acaba el plazo de solicitud.
En Pinto hay 6 vacantes para mozos de almacén.
Sí, una empresa del sector de la alimentación con centros a nivel internacional necesita contratar a nuevo personal para la preparación de pedidos y colocación de palets, transporte interno de mercancía y también limpieza de las instalaciones. Piden aquí experiencia previa en almacenes de supermercados, carné de carretillero en vigor y tener botas de seguridad. Esto me ha llamado la atención de la oferta de empleo.
Lo que llama la atención es que no lo aporte la empresa.
Eso es, sí. Tienen que disponer de ello los candidatos. La jornada es completa y el salario es de 8 euros brutos la hora.
Hay una oportunidad de empleo para auxiliares de dependientes.
Con experiencia en recambios para motos, accesorios y equipación para motoristas. Se requiere vehículo propio y disponibilidad para viajar. El contrato es indefinido en turno de 10 de la mañana a 2 y media y de 4 a 7 de la tarde. El salario es según convenio.
Y terminamos en Aranjuez porque allí necesitan ingenieros técnicos agrícolas o forestales.
Sí, con permiso de conducción tipo B, el de coche, con experiencia en gestión de equipos para labores de planificación, gestión y asesoramiento en la producción de cultivos de regadío, huertas y frutales en explotaciones agrícolas y producciones ecológicas. El contrato es indefinido, la jornada laboral es completa de lunes a viernes, en turno de mañana y el salario es según convenio.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y además cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 3 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y tenemos como cada martes nuestra mesa de autónomas, porque vamos a conocer, entre otras cosas, la actualidad que afecta a estos profesionales, a estas profesionales en nuestra comunidad. Hoy vamos a hablar de asuntos como las tiendas de calzado, que parece que andan en más de una dificultad, y también en el mundo de las cooperativas, porque hay algún cambio previsto en la norma, al menos el Ministerio de Trabajo así lo pretende, y vamos a hablar con el sector. Pero hoy tenemos una oportunidad de empleo de esas que llaman especialmente la atención, así que no te lo puedes perder. Pero saludamos ya a Gloria Alonso, de Empieza Consultora. Gloria, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte. ¿No te has ido a la Feria de Abril tú?
No, yo no.
lo más parecido a un trabajador en la Feria de Abril es a un autónomo.
Pues imagínate, la verdad que me pilla lejos. Yo hoy me pilla lejísimos. Fíjate que en otro momento igual diría, bueno, me iba, pero hoy no sé, no me veo yo. Fíjate.
No. Sí. Además el tiempo como que no acompaña, ¿no?
Eso. No tengo el traje de Faralá, ese.
Que luego a lo mejor en Sevilla hace un tiempo estupendo, pero desde luego el que hace aquí en Madrid invita más bien a quedarse en casita.
Al Oktoberfest que habías dicho tú antes,
sí,
casi,
¿verdad?
¿No?
Sí. Pero bueno, ¿qué tal, cómo van las cosas?
Pues bueno, bien, seguimos aquí peleando y trabajando como supongo la mayoría y bueno, pues seguimos, con lo cual es una buena noticia.
Bueno, pues vamos a ver si tiene también buenas noticias Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Muy festivos os veo, ¿no? Con la que está cayendo, os veo muy...
Hombre, habrá que aprovechar, ¿no? Que aunque sea en Sevilla está la Feria de Abril.
Es cierto, es verdad. Es que la cultura de los hispanos, ¿no? A pesar de lo que mal que lo estamos pasando y no nos damos cuenta, pero aprovechamos estas pequeñas ventanas para relajarnos un poco, ¿no? Y tirar fuera el estrés, ¿no? Aunque sea solamente de oídas, algunos.
Hombre, fíjate que decían, el otro día me llamaba mucho la atención, Miguel, que decían que en cualquier otro país del norte de Europa o de otro lugar del planeta, cuando sucede todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, hay recesión, entre otras cosas, porque la gente se pone a ahorrar como loco. Dice, pero aquí en los países mediterráneos ahorramos, pero es verdad que también consideramos una parte muy importante el disfrute, y entonces pues destinamos algo de dinero, lo cual en el fondo en estos momentos nos salva un poco.
Nos salva un poco, sí, porque al fin y al cabo la economía, el ritmo de la economía depende muy mucho del consumo interno. Y es verdad que son muchas las trabas que nos están poniendo, cómo está el IPC, lo que cuesta viajar, lo que cuesta mantener las empresas por el tema de la energía, pero aún así el consumo se sigue manteniendo digo yo que penalizando el tema del ahorro. Y claro, mientras el consumo vaya aumentando, pues el ritmo de la economía, pues de momento, como tú dices, no va a entrar en recesión, aunque no es eso lo que dicen las predicciones, pero de momento, efectivamente, nos vamos manteniendo.
Hombre, vamos a ver, nosotros hemos entrado en recesión en los últimos 15 años en varias ocasiones. Lo que ocurre es que, digamos que tardamos un poquito más que otros, en el sentido de que primamos, digamos que la vida no sea solamente el trabajar y demás, sino que siempre que podemos, pues tengamos esos otros recursos de esparcimiento.
Sí, el carpe diem, ¿no, Javier?
¿Eh?
El carpe diem.
Claro, el carpe diem, efectivamente. Pero también ahorramos, o sea, porque, Miguel, luego llega estos estudios que hace el Banco de España de lo que ahorramos los españoles y también ahorramos.
Sí, también ahorramos. Y además estaba pensando el negocio que hay alrededor de todo este tipo de eventos, ¿no? Quiere decir que es una feria de Sevilla, cuando se pone uno a analizar las cifras, la verdad es que para muchos empresarios del sector y de la hostelería y todo lo que tiene relación con este tipo de eventos, para ellos es una fuente de ingreso que les permite mantenerse durante todo el año con bajadas luego que le van a venir. Entonces, es interesante que en España nosotros tenemos ahí un sector, digamos, de negocio que es muy importante, que es verdad que esos países del norte de Europa, como tú dices, no lo tienen.
Claro. En fin, permitidme, porque enseguida vamos a hablar de autónomos, y es que antes vamos a hablar de una oferta de empleo pues muy especial por cómo se va a desarrollar el proceso de selección. Vamos a tomar nota. Y tomamos nota muy atentamente con Paloma Blanco, que es directora de Recursos Humanos del clúster Hyatt Centric Gran Vía Madrid y Thomson Madrid. O Thomson, no sé, porque ya sabéis que yo con el inglés ando un poco peleado, pero ella seguro que no. Paloma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Tú? Cualquiera de las dos es correcta, ¿eh? Aquí nos entendemos todos en Madrid.
Sí, pero tú el inglés bien, porque además, hombre, sois una empresa multinacional, aunque tú tienes responsabilidades en Madrid, pero me imagino que tienes que estar en contacto con compañeros de todo el mundo.
Sí, es una de las ventajas de trabajar en hotelería, ¿verdad? Que te abre miras y que te hace estar en contacto con compañeros pues de todas las culturas y ubicados en todas partes del mundo, sí.
Pues hablando de esto, que vais a buscar trabajadores, estáis buscando trabajadores para ese hotel que vais a abrir, el Thomson Madrid. Una de las primeras características que tiene un buen trabajador de un hotel es precisamente estar abierto a todas esas culturas.
Absolutamente. Yo creo que, bueno, es una de las ventajas o de los retos, según como queramos leerlo, de la globalización de la que llevamos tanto tiempo hablando, y verdaderamente el negocio de los hoteles es el negocio de la hospitalidad, no solo como una traducción directa del inglés, sino realmente como, bueno, como un negocio que lo que ofrece son experiencias, que acogemos a personas y que lo que queremos ser es ese punto de encuentro. Así nace también Thomson Madrid, ¿no? Como ese punto de encuentro, con vidilla, con encanto. Que lo va a hacer especial, que va a ser un lugar lleno de vida, de cultura, y así queremos que sean las personas que estamos deseando recibir y contratar.
Bueno, y precisamente, digamos que para conseguir esas personas especiales, lo vais a hacer de un modo especial.
Eso hemos intentado. Creemos que si queremos hablar de la cultura de Thomson Madrid, empieza por la contratación, empieza por el equipo, empieza por los embajadores. Hemos diseñado un concepto pues muy dinámico, es un evento de reclutamiento, pero es totalmente diferente. Aquí en el Departamento de Recursos Humanos llegamos a hablar que es un poco una cita ciegas, ¿no? Donde las dos partes tenemos que conocernos, donde tenemos que presentarnos, y lo que sí te adelanto es que está muy enfocado en conocer a las personas. Es decir, los trabajadores, yo siempre digo que cuando un cliente entra en un hotel no se plantea si su currículum es de una escuela de estudios privada carísima, de una pública, realmente dónde ha trabado y gestionado su formación, sino si la persona que tiene delante es amable, es atenta, conoce su oficio y le va a hacer disfrutar, ¿no? Y eso es lo que queremos buscar con este tipo de procesos.
He visto en vuestro portal de empleo que estáis buscando personal en 28 categorías. No sé si las 28 van a tener cabida en ese evento que ya estamos tardando en decir que va a ser pasado mañana, 5 de mayo, de 3 a 7 de la tarde en el Hyatt Centric Gran Vía de Madrid.
Exactamente, es el jueves. Sí que queremos mencionar aquí que animamos a todo el mundo a que aplique las vacantes, que muy bien has mencionado, están recogidas en nuestro portal de empleo, porque nuestro objetivo, como decíamos, pues no es generar una larga cola de currículums en Gran Vía. De hecho, ni siquiera sería necesario traer el currículum siempre que se hubiese aplicado, ¿no? Porque la idea es que podamos citar a las personas y dedicarles el tiempo que se merecen. Si afortunadamente son muchas esas personas y no pueden ser recibidas en el evento, desde luego serán contactadas con posterioridad, porque esto no acaba aquí, ¿no? Llevamos meses trabajando en nuestra campaña de contratación y realmente es ahora cuando se abre para la mayoría de las vacantes que buscamos incorporar. Y es, como dices, en Gran Vía 31, pero el objetivo, como os decíamos, es que se pueda participar de un evento muy divertido y muy dinámico.
Bueno, ¿y en qué va a consistir ese evento dinámico y divertido?
Queremos mantener un poco de misterio. Yo creo que lo mejor es que tanto tú como todos los oyentes podáis venir, participar, reuniros, descubrirnos, pero sí que es verdad que va muy enfocado en dinámicas que nos permitan ver si las personas son creativas, si son espontáneas, si trabajan en equipo, cómo responden ante imprevistos, porque como todos sabemos en el trabajo, pues no siempre tenemos todos los recursos a mano y a veces hay que improvisar y sacar de la chistera los recursos que nos permitan realmente ofrecer al cliente las experiencias que le van a hacer recordarnos siempre, ¿no?
O sea que vamos preparados para que nos sorprendáis, para divertirnos, pero hasta ahí puedes leer, ¿no? Como se decía antiguamente.
Hasta ahí puedo leer, pero sí que es verdad que me gustaría añadir que uno de los principales objetivos que hemos tenido en el departamento y en el hotel, el equipo directivo para esta puesta de largo, como digo yo, de esta presentación de Thompson Madrid, al final es generar un proyecto diferente. Quiero decir, continuamente abrimos, y afortunadamente, en la ciudad hoteles y nuevos negocios de restauración, y esto es algo muy positivo, pero en ocasiones genera un poco que de cara a los empleados haya una fuga de talentos o que continuamente parezca que estamos compitiendo, ¿no?, unos con otros. En este caso, nosotros lo que estamos intentando es ofrecer un proyecto de estabilidad, un proyecto de diversidad, un proyecto que suponga no solo para Hyatt como compañía, sino también para Madrid, realmente una propuesta de algo diferente y de algo que venga para quedarse, ¿no? Y pues estamos contando también con proveedores y socios en este proceso que creo que son muy interesantes, como es la Agencia de Colocación al Empleo del Ayuntamiento de Madrid o como es el Grupo de Restauración La Ancha, con quien también estamos organizando una mesa redonda de cara al jueves, pues para esa parte de aportar valor al candidato, como te decía, y que puedan participar en temas y debates de actualidad, ¿no?
Eso es interesante. También conviene que digamos que es un hotel de 5 estrellas, con lo cual digamos que el nivel de exigencia a la hora de seleccionar personal tiene que ir, digamos que en ese grado, ¿no?, de un hotel de primera categoría, que es lo que va a ser el Hotel Thompson Madrid.
Sí, absolutamente. Cuando nos estamos centrando en el enfoque de las personas, es porque, más en estos momentos, ¿no?, después de la pandemia, después se habla mucho del burnout, se habla mucho del estrés que sufrimos los empleados en el trabajo, y creemos que uno de los aspectos más importantes, aunque todas las competencias lo sean, es saber qué clase de compañeros, qué clase de equipo y qué clases de personas son las que van a formar la base de este proyecto. Pero indudablemente, como decías antes, pues somos una compañía norteamericana, la experiencia de Thompson Madrid es de un hotel 5 estrellas que pretende ofrecer pues un lujo sofisticado y renovado, pero también un lujo, nos atrevemos a decirlo, aunque estemos en la renovada milla de oro, ¿no?, en la que queremos ser la nueva milla de oro madrileña, y por lo tanto tienen que ser personas que tengan una clara concepción del servicio y de la pasión por este trabajo. No necesariamente significa que tengan que tener una experiencia concreta. Estamos abiertos a perfiles que quieran iniciarse en esta carrera como un primer empleo, por ejemplo. Hyatt es una compañía que fomenta mucho el desarrollo profesional y apuesta por las carreras. Tenemos innumerables ejemplos en la compañía de personas que han empezado como botones y están en puestos directivos, o por ejemplo la directora de Hyatt Centric, que lleva más de 25 años en la compañía y que empezó como telefonista y hoy es directora general, ¿no? Con lo cual, muchos ejemplos de la apuesta y el reconocimiento que en esta compañía tiene el trabajo.
Pues algún día tendremos que hablar con la directora, porque yo creo que ese tipo de sueños que en los 60, 70, 80 eran muy habituales, hoy en día ya no lo es tanto, ¿eh? Esto de empezar de telefonista y terminar como directora general de la empresa.
Pues aquí tenemos muchos ejemplos. También Carlos Erburu, que es el director general de Thomson Madrid en concreto, ha pasado por muchísimos proyectos, tanto nacionales como internacionales, y afortunadamente, pues como decía, sí, ¿no? Esta es una compañía que recoge lo que es el sacrificio y el compromiso también por la empresa.
Y diversidad desde todo el punto de vista, edad, situación también, pues no sé si colectivos que lo tienen especialmente difícil.
Sí, estamos muy enfocados en esto, es una de las prioridades de agenda de la compañía, pero también aquí a nivel local, tanto en Jaya Centri como en este caso en Thomson Madrid, y de hecho, pues también a través de la agencia de colocación o de propios vínculos y relaciones que nosotros mantenemos, pues esta mañana, por ejemplo, me reunía con una persona de Cáritas, con su bolsa de empleo, o tenemos también asociaciones muy cerquita de aquí en la zona de Gran Vía, con colectivos LGTBI, etcétera. Es decir, no nos importa tanto el carisma de la exclusión, como el dar una oportunidad y una puerta a colectivos que ahora mismo están infrarrepresentados. Entonces, a partir de ahí, queremos que sea una competición muy sana, muy limpia, donde los perfiles que mejor encajen y las personas que mejor se sientan con nosotros se unan al proyecto. Pero realmente sí que es una de las prioridades y entendemos que, de nuevo, es una manera diferencial de presentar Thomson Madrid, el abrir esa puerta y el hacer que sea un proceso en el que todo aquel que quiera pueda participar.
Bueno, yo animo además a los oyentes a que se acerquen al portal de empleo de Hyatt, porque encontrarán, muchas veces, Paloma, comentamos que hay perfiles que damos por hecho, ¿no? Pensamos en un hotel como Thomson Madrid y pensamos en botones, en telefonistas, camareros, ayudantes de camareros, cocineros, etcétera. Pero es que también hay gestores de almacén, hay técnicos de mantenimiento, es decir, que hay unos perfiles que luego cuando uno lo piensa dice, claro, es lógico, los necesita también el hotel, pero que así a priori a lo mejor no lo identifica con una empresa de estas características.
Absolutamente, y sobre todo porque solo los que trabajamos en hotelería o en hostelería entendemos a veces los perfiles y, sin embargo, cada vez hay más sinergias entre distintos sectores y distintas industrias. Si yo te pongo, por ejemplo, el claro ejemplo de mi departamento, ninguna de las cuatro personas que lo componen viene de hotel o viene de turismo. Y, en cambio, es mucho más enriquecedor un enfoque en el que todos tenemos algo diferente que aportar y un discurso que nos haga mucho más completos. Entonces, como dices, agradezco mucho la invitación a consultar la página web y a entender que abrimos un hotel de cero, con lo cual absolutamente todas las posiciones van a tener cabida y pueden ser algunas más operativas o de inicio de carrera, como decíamos, como puede ser a lo mejor una figura de un botones, a otras que podamos tener como un director de alimentos y bebidas y con un campo muy rico y un espacio muy rico de oportunidades para todos.
¿Cuántas personas van a trabajar en el hotel una vez que ya arranque de forma definitiva?
Actualmente estamos hablando de una búsqueda de unas 80 personas, pero sí que es verdad que ojalá hablemos en unos meses y te pueda decir, estamos teniendo tan buena ocupación,
sí,
que nos permiten incrementar ese equipo y que podamos estar buscando muchos más.
Bueno, hay un equipo de fútbol que venía este jueves y que no ha encontrado hasta última hora, perdón, el miércoles, un hotel de 5 estrellas, con lo cual quiere decir que seguro que vais a estar ahí desde Thomson Madrid para la próxima oportunidad que se plantee. Y Paloma, seguimos en contacto y incluso, fíjate, como nos pilla en programa, lo mismo nos acercamos el jueves y vamos contando cosas desde allí, desde el hotel. Un placer.
Fantástico. Muchísimas gracias.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde el canal de Isabel II, nos recuerda la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya. pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días. Hola, Eli. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hay muchas maneras de pasar la mañana.
Pero solo una de hacerlo en la mejor compañía.
Contigo.
Y con Eli del Valle.
Roberto Verino, muy buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Víctor Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Eli. ¿Cómo estás?
Peleando porque se solucionen estos problemas.
O sea, yo he intentado denunciar a todos mis ocupas. No he ganado absolutamente nada.
Buenos días, Eli. Hoy vamos a estar con los vecinos de Retiro.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle.
En Onda Madrid.
Esta es Eli, se merece una Oli.
Ojo a los oyentes de este programa. ¿Qué os pasa?
La Policía Municipal de Madrid, que se estropea la entrevista.
¿Nos acompañas?
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y siempre, Gloria, que pensamos en un establecimiento como Thompson Madrid, hemos hablado de trabajo asalariado, pero claro, también habrá seguramente mucho autónomo, mucha autónoma, digamos que siendo proveedor de claro, un hotel de estas características.
Pues imagínate, yo estaba pensando ahora en las flores, ¿no? Que el otro día hablábamos con esa floristería.
Sí, sí, sí. Que además va a estar muy cerquita a la floristería de este hotel, con lo cual no me extraña que puedan hacer negocio.
Pues va a ver, por lo menos a ver si lo puedo intentar. Pero sí, sí, es fantástico. Y bueno, sobre todo me ha encantado que planteen un proceso de selección centrado en la persona y que sean esas competencias personales las que marquen la diferencia. Así que bueno, las personas que vayan a acudir, que se lo trabajen muchísimo, ¿no? Cómo distinguirse, cómo dejar esa huella, cómo trasladar su pasión y su interés. Me ha encantado.
Sí, hombre, y sobre todo la apuesta por la diversidad, que también es otra de las cuestiones que nos han planteado.
Sí, 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 sí. Yo creo que en primer lugar es que es inevitable, porque diferentes y diversos somos todos, pero el que se haga la apuesta porque toda esa diversidad forme parte de la compañía, es decir, que se tenga en cuenta, no solo que estén, sino que se tengan en cuenta, bueno, pues para hacer un seguimiento y ver el resultado. ¿No te parece, Javier?
Sí, 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 sí. Nosotros de momento... Ya le voy a decir que se está enterando en antena ahora mismo Andrea, que va a ir para allá el jueves a disfrutar de esa jornada y divertirse. Me está poniendo caras como diciendo, ¿por qué me lo dices en antena y no me lo dices fuera?
Andrea, lista, preparada.
Miguel, bueno, hablábamos con Gloria de los proveedores. De hecho, si no recuerdo mal, el restaurante lo va a montar una pyme, y es muy habitual que en los hoteles sean autónomos y pymes las que se hagan cargo de determinados servicios.
Sí, porque al fin y al cabo conseguir a todo el personal que necesita un negocio de esta envergadura, pues, tenemos que tener en cuenta que la diversidad de puestos de trabajo que requieren, pues no se pueden conseguir siempre por cuenta ajena. Entonces, en muchas ocasiones, pues se acude a empresas especializadas que pueden empezar a trabajar y a dar su servicio desde el minuto uno. Y sí que es verdad que en este tipo de establecimientos se subcontrata mucho tipo de servicio, de catering, la restauración, todo el ambiente musical, iluminación, y es verdad que hay muchas empresas en el sector pues que trabajan bastante bien con este tipo de hoteles, podemos decir, de lujo, ¿no?
Sí, sí, sí. Son hoteles que además necesitan una atención excelente, porque es que si no, no... no consiguen clientes, lógicamente, porque los precios son acordes a la categoría que marcan. Enseguida os voy a preguntar por las cooperativas, que es otra fórmula en la que muchos autónomos pues desarrollan su labor, y es que el Ministerio de Trabajo anuncia cambios. Desde el Ministerio de Trabajo lo han anunciado que pretenden modificar la normativa que regula el mundo de las cooperativas. Y nos hemos preguntado, vamos a hablar con el sector, en concreto con la Federación de Cooperativas FECOMA y con su director general, José Vidal. José, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
¿A qué os suena a vosotros este cambio de la normativa de cooperativas? ¿Os suena bien, mal, regular? ¿Lo tenéis? ¿Lo celebráis?
Sí, lo celebramos. Celebramos que se revise la normativa actual, porque es una normativa ya que se ha quedado antigua, que se ha quedado ya obsoleta y necesita adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas estructuras económicas que existen en nuestro país, a las nuevas orientaciones de la política económica, a la evolución de los mercados, los nuevos sectores que van surgiendo y las nuevas formas de hacer cooperativas que son muy importantes y que tenemos mucha esperanza en ellas.
Sí. Bueno, desde 1999 estaba la normativa sin prácticamente tocar, ¿no?
Sí, correcto. Nos pasa lo mismo en el nivel autonómico. La ley de cooperativas de la Comunidad de Madrid también es de 1999 y también está ya en fase de revisión, está incluso más avanzada. Esperamos que entre en la Asamblea de Madrid lo antes posible, en las próximas fechas. Y la estatal, sí, pues está todavía en una fase más temprana, en la que se están todavía debatiendo planteamientos y se están elaborando los primeros borradores.
Se dice desde el Ministerio que uno de los asuntos que se pretende frenar es la precariedad y sobre todo esas cooperativas que muchas veces se crean pues para, digamos, que sortear la legislación laboral.
Sí, correcto. Todos habéis tenido noticias hace un año aproximadamente o un poco más de las cooperativas el trabajo que los autónomos venían desarrollando en las plataformas de distribución, sí, que se les tenía contratados como autónomos cuando en realidad tenían una dependencia laboral de la empresa y, bueno, pues hubo una serie de sentencias que condenaron a estas grandes plataformas a asumir la relación laboral de estos falsos trabajadores autónomos, ¿no? Pasa lo mismo pues con otras iniciativas que se acercan al mundo cooperativo y a la fórmula cooperativa como falsos autónomos y como falsas cooperativas para pues utilizar las ventajas económicas y fiscales que tiene este tipo de empresas, ¿no? Sin embargo, pues no respetan los principios y valores del cooperativismo o no respetan la independencia de los socios, en fin, otra serie de cuestiones que hacen que se consideren un intrusismo dentro del mundo cooperativo.
Para las personas que nos escuchan, que muchas veces, si no estamos metidos, perdón, dentro del mundo de las cooperativas no podemos distinguir y cualquier cosa que nos digan que es cooperativa, pues nosotros no lo creemos. ¿Dónde estaría la frontera para que, sobre todo si recibimos algún tipo de propuesta, sepamos si es una de esas cooperativas que sí que, digamos, que cuenta con ese espíritu que comentabas o esas otras que se quieren aprovechar?
Sí, correcto. A ver, la frontera está muy clara y está basada en los principios y en los valores del cooperativismo, que son unos principios y valores que tienen más de 150 años de antigüedad y que se distribuyen y se comparten por todo el mundo y que son la señal de identidad del movimiento cooperativo a nivel internacional y que están elaborados desde la Alianza Cooperativa Internacional. Estos principios, en primer lugar, son el de puertas abiertas, ¿no? El que se pueda entrar a formar parte de la cooperativa, bueno, habiendo pasado previamente, lógicamente, por una relación laboral, pero donde existe esa posibilidad de incorporarte como socio en la empresa en la que has trabajado. Existe un control democrático por parte de los socios, existe una participación económica de los socios, una aportación al capital, y existe sobre todo un principio de autonomía e independencia respecto de los poderes públicos y respecto de otras empresas que puedan influir en la configuración de esa relación societaria, que es lo que ocurría y el principal principio que se inculcaba en estas plataformas de falsas cooperativas, ¿no? Sí. En el que la autonomía y la independencia de los socios no estaba no estaba garantizada. En realidad había una dependencia laboral, ¿no?
Eso es.
Hay otros principios como la relación con el entorno, por ejemplo, que es muy importante en el mundo cooperativo, cómo las cooperativas funcionan imbricadas en su territorio, en su ámbito local, y generan sinergias con la propia sociedad, ¿no? Esto tampoco se da en las falsas cooperativas.
O sea que principios de democracia que no se dan, principios de independencia y esa colaboración o esa responsabilidad social, ¿no?, que tiene la propia cooperativa.
Esa implicación con su entorno local.
Eso es. De cualquier manera, me imagino que tendréis mucho que decir desde FECOMA. Ahora se abre un periodo de consulta pública. Pero si nos tuvieras que resumir en dos o tres aspectos que consideráis, además de este de distinguir, digamos, lo que es una cooperativa de verdad de lo que es una iniciativa que pretende, digamos, que aprovecharse de ese mundo, aparte de eso, ¿qué otras cuestiones se deben cambiar, modificar, actualizar en la legislación que prepare el Ministerio?
Sí. Desde CEPES, que es la organización paraguas que agrupa todo el movimiento de cooperativas y de la economía social a nivel estatal, se ha trabajado en un grupo de trabajo formado por las distintas familias de cooperativas y otras organizaciones, en las cuales se ha hecho un documento en el cual se proponen una serie de medidas. Entre ellas, pues destaca sobre todo la armonización de las distintas fórmulas y de las distintas leyes cooperativas que se han ido desarrollando con posterioridad a esta ley estatal en las distintas comunidades autónomas. Por lo tanto, actualización y puesta al día en relación con el resto de la legislación cooperativa autonómica. Por otro lado, es muy importante también destacar la incorporación de las cuestiones de género, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que garanticen la legislación vigente, que también es posterior a la antigua ley, y no estaba recogido en esta legislación. Uh-huh. Y también la incorporación de jóvenes. Para nosotros es muy importante que las cooperativas, sobre todo las de trabajo asociado, sean un motor de generación de empleo para los jóvenes que salen de la formación profesional fundamentalmente. ¿Vale? También de las universidades, pero sobre todo de la formación profesional, que va a ser yo creo que el instrumento más importante que ahora mismo tienen los jóvenes para incorporarse al mercado de trabajo, y lo pueden hacer también con una fórmula empresarial.
Bueno, de cualquier manera, yo creo que aquí a lo mejor también hace falta un poquito de educación en el mundo cooperativo, ¿no? En general, sí que venía faltando educación en materia emprendedora, pero dentro de los aspectos que ahora mismo sí que existen en algunos estudios sobre esta cuestión, la incorporación de las cooperativas como una posibilidad también.
Sí. Las cooperativas son entidades que generan empleo y que generan empleo de calidad desde siempre. Y son una puerta abierta para la incorporación de colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo. No solo las cooperativas, sino también las empresas de inserción, que muchas veces utilizan fórmulas cooperativas, los centros especiales de empleo de iniciativa social, que también muchas veces utilizan fórmulas cooperativas, son instrumentos que ayudan a incorporar al mercado de trabajo a los colectivos que tienen mayores dificultades. Pero al margen de eso, también hay que decir que la economía social y las cooperativas están funcionando en los mercados junto a las grandes empresas, y también contamos con empresas de gran tamaño y de tamaño mediano importante en muchos sectores. Y en Madrid destacan, por ejemplo, las cooperativas de educación, las cooperativas de viviendas, las cooperativas agrarias también, que mucha gente no sabe que tenemos cooperativas agrarias en la Comunidad de Madrid y que es un trabajo excelente produciendo productos marca Madrid de gran calidad, ¿no?
Bueno, pues seguiremos en contacto, José, porque seguro que vamos a hablar mucho de esta nueva ley de cooperativas a nivel autonómico y a nivel nacional. O sea que tenemos doble trabajo, pero un placer haber compartido este tiempo de radio contigo. Es el director general de FECOMA, de la Federación de Cooperativas Madrileñas. Hasta la próxima.
Muy bien, muchas gracias, Javier. Un saludo a todos los oyentes.
Y yo quiero saber, Gloria, tu experiencia, ¿tienes experiencia con cooperativas o no?
Pues bueno, sí hemos trabajado, incluso bueno, hacía muchos años sí que teníamos un proyecto en el que no a través de Empieza, porque todavía no existía, pero de creación de cooperativas, y de hecho, bueno, pues cooperativas de trabajo asociado de mujeres que hacían, que cosían, pues fue una de las primeras en las que, bueno, pues tuve ocasión de participar en alguna medida. Y sí que es cierto que luego, pues con empresas de inserción y centros especiales de empleo, sí que, vamos, de hecho, un centro especial de empleo estoy ahí elaborando, estamos elaborando el plan de igualdad. Así que, bueno, tengo alguna, bueno, algún conocimiento.
Alguna experiencia, ¿no?
Sí.
No sé si Miguel, por su parte, porque claro, una de las características que comentábamos es que las cuentas deben ser impolutas de las cooperativas, así que no sé si tienes alguna, Miguel, entre tu clientela.
No, yo tuve experiencia en mi vida anterior, antes de ser autónomo.
En mi vida anterior.
Sí, ya sabes que lo de ser autónomo es siempre tiene un antes y un después.
Sí. Hubo vida antes de ser
Exacto.
autónomo.
Y es verdad que tuve contacto con una cooperativa vitivinícola y la verdad es que es un sector muy complejo. La normativa de las cooperativas, las estructuras de sus órganos, las contabilidades, la fiscalidad, es todo tan específico y tan particular que hay que tener un conocimiento muy exhaustivo para poder llevar a cabo la gestión de lo que es una cooperativa. Por eso también, en cierto modo, se ha producido tanto fraude, ¿no? Porque como no hay una clara definición de pues el concepto de cooperativa, de para qué se creó, cómo funciona, pues digamos que ha sido caldo de cultivo para que los malos intenten crear empresas aprovechándose, ¿no?, de esos beneficios, porque como es todo tan, digamos, tan no oscuro, sino que hay una gran complejidad tanto por parte de los que lo crean como para que los que tienen que vigilarla, pues se aprovechan un poco de esa falta de desconocimiento pues para intentar pues defraudar, ¿no?, intentar conseguir beneficios fiscales, subvenciones.
Bueno,
en cierto modo, pues,
incluso también te digo que ha habido algún escándalo de alguna cooperativa que ha sido dirigida por personas con no muy buenas intenciones.
Claro, acuérdate de aquellas cooperativas que se crearon en su momento para facilitar la facturación de los autónomos, que era
sí.
una especie de cooperativa donde tú te adherías y ellos facturaban en tu nombre. Claro, aquello todo era, pues eso, lo que, como dices tú, era un fraude total. Pero precisamente se aprovechaban de eso, porque el desconocimiento por parte del que va a entrar, ¿no?, en una cooperativa, hace que al final pues crea que es una cosa muy sencilla, y sin embargo es un, digamos, es un sector muy, muy complejo, que espero que con esta nueva normativa a lo mejor viene un poco a simplificarse.
Bueno, pues esperemos que sea así. Nosotros vamos a estar aquí para contarlo en Madrid Trabaja, según vayan avanzando esas conversaciones, ese periodo de información pública que ha abierto el Ministerio de Trabajo. Enseguida, cursos.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid. Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
What I want and I go.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y mira qué oportuno, porque el primero que te vamos a proponer es uno de solución de financiación para pymes.
Sí, a través de 50 horas de teleformación se organiza este curso del 29 de junio al 3 de agosto en la Fundación Confemetal, con el fin de adquirir conocimientos sobre el proceso de financiación entre las pequeñas y medianas empresas y las diferentes fuentes de financiación.
Hay un curso de virtualización del escritorio con aplicaciones Microsoft.
Sí, el 20 de junio comienza este curso de 25 horas que pertenece al área profesional de sistemas y telemática. Está dirigido prioritariamente a trabajadores ocupados con el fin de aprender a implementar, configurar y, en su caso, administrar un entorno de virtualización del escritorio con aplicaciones Microsoft.
Y luego hay un taller de búsqueda de empleo en el entorno digital.
El Club de Empleo de Alcobendas organiza este miércoles y jueves estas jornadas en turno de mañana de 10 a 12 del mediodía a través de la aplicación Zoom para conocer qué herramientas digitales son efectivas para buscar ofertas de empleo, formación gratuita e información sobre el mercado laboral, además de trabajar la red de contactos.
Y terminamos con un curso de igualdad para el tercer sector.
Es un curso que a través de 4 módulos comparte prácticas que promueven la igualdad y está orientado a personas que trabajen en entidades sociales. Asimismo, se darán diferentes herramientas para implementar metodologías con perspectiva de género para así actuar en espacios de trabajo en grupo. Comienza el 23 de mayo y el plazo de inscripción acaba el 15 también de este mes.
Si te interesa cualquiera de estos cursos en los buscadores de internet, escribes Madrid Trabaja, sale nuestra web la primera en las búsquedas. Si pinchas sobre ella, encontrarás los cursos gratuitos de este 3 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
No tenemos más que darnos una vuelta por los barrios de nuestra comunidad para contemplar cómo van desapareciendo muchos comercios minoristas, pues ante las compras a través de internet y el resto de dificultades que se van encontrando con las respectivas crisis que hemos venido padeciendo y que seguimos padeciendo, pues por desgracia desaparecen. Y desde una organización de autónomos como es UPTA, nos señalan específicamente a las tiendas de calzado minorista. Vamos a saber qué está ocurriendo con ellas. César García, muy buenas, ¿qué tal?
Don Javier, buenas.
¿Qué pasa con las tiendas de calzado, hombre, que desaparecen de nuestro entorno más próximo?
Pues que desaparecen del entorno más próximo, pero porque las utilizamos poco menos que para probarnos las tallas.
Ya.
Luego nos vamos a internet y nos compramos las cosas.
Ya.
Y en fin, pues es una situación. Ya sabes que esto del comercio electrónico vino muy fuerte con el tema de la pandemia. Ya estaba creciendo, el crecimiento era exponencial, ¿eh? Pero con esto de la pandemia, pues vino muy fuerte, luego probó mucha gente, a mucha gente le gustó, pero hay ciertos productos que nos gusta probarnos todavía.
Sí.
Y entonces, claro, por una parte, tenemos la posibilidad de probárnoslos en las tiendas, luego nos vamos y los compramos en internet. El problema es que se los compramos directamente al fabricante.
Ya, claro.
Con lo cual, ese intermediario que es el comercio, pues lo que nos está haciendo es de escaparate o de probador, pero luego lo estamos comprando directamente a fábrica.
Hay que decir que, según vuestros datos, y en toda España han desaparecido 9.000 negocios de este sector, de la venta minorista de calzado, y con él 6.000 puestos de trabajo. O sea que esa es la consecuencia práctica de lo que nos estás definiendo.
Sí, esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia de las compras online. Bueno, pues sí es cierto que son muy cómodas y todo lo que tú quieras, pero al final todo tiene sus consecuencias. Aquí todo está hilvanado. Todo está hilvanado. En la economía en nuestro país todo está allá. Y según hacia dónde el mercado vaya, pues tiene unas consecuencias hacia un lado o hacia otro. Y efectivamente, no solo eso, la pérdida de 6.000 puestos es importantísima.
pero es importantísimo también que vayan cerrando los comercios. Si van cerrando los comercios, las calles se van quedando sin vida. Y al final convertimos en las calles, los convertimos en guetos. Calles sin vida, calles sin trasiego de gente. ¿Por qué? Porque no interesa. No voy a ir a comprar a la calle tal porque ya no quedan comercios. Entonces, pues me voy por otro lado.
Y en este caso, además, digamos que acusáis a los fabricantes de deslealtad.
Bueno, sí, realmente sí, porque durante toda la vida, históricamente, mira, yo me he dedicado precisamente, yo he sido representante de calzado, entonces esto lo sé y lo conozco muy bien, lo he vivido. Los clientes o los comerciantes eran nuestra razón de vivir y era nuestra razón de hacer muestrarios y era nuestra razón de esforzarnos. Es decir, si no teníamos esas tiendas, nosotros no podíamos vender y las fábricas, por lo tanto, no podían fabricar. Ahora, con esto de las nuevas tecnologías, nos estamos saltando un escalón. Nos estamos saltando un escalón, pero tampoco se está notando en el precio, porque muchas de las fábricas lo que están haciendo es vender al mismo precio o muy parecido que lo hacen los establecimientos. Por lo tanto, lo único que estamos haciendo es saltarnos un escalón, saltarnos a la persona que nos daba el escaparate, que nos daba la imagen.
Y que la fábrica gane más, entonces, ¿no?
Los beneficios, claro, efectivamente. Y al final, pues bueno, toda esta gente, sobre todo los que tienen una tiendecita, dos tiendecitas, que son los más pequeños, los que más, además los que más dificultades tienen para tenerse con qué marcas, porque las marcas ponen sus condiciones para venderte, la zona donde estás, los pedidos mínimos, etcétera, etcétera, son los que más complicación tienen. Al final, o terminan siendo alpargaterías, sí, que venden alpargata nada más, o terminan suministrándose de los almacenes de calzado, que muchas veces sabemos que están por la zona de Cobo Calleja y sabemos de dónde vienen.
Sí. Y muchas veces... Además, hace poco vi en televisión un interesante reportaje sobre el mundo que yo no sabía, que las mafias que hay en torno a la venta de zapatillas deportivas, muchas de ellas falsificadas.
Claro, si nosotros no saltamos al fabricante, o sea, si nosotros no saltamos al comerciante para vender directamente al cliente, el comerciante al final se tiene que suministrar de algún sitio y se tiene que suministrar pues de estos grandes almacenes que normalmente lo que hacen es importar el calzado. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es abrir un mercado de calzado de importación que en el 90% de los casos tiene muchísima menos calidad que la del zapato español y que además tiene unos precios más bajos. Por lo tanto, también nos estamos cargando el consumo final, ¿no?
Yeah.
O sea, todo tiene consecuencias.
Bueno, ¿y alguna solución que se te ocurre o es complicado?
Hombre, soluciones hay pocas. Estamos en una economía de libre mercado. Aquí ya cada uno puede hacer pues lo que le convenga, ¿no? Pero sí que es cierto que las fábricas deberían de pensar un poco en esos comerciantes, en esos clientes que de alguna manera les han sustentado. De la misma manera que yo puedo entrar en Internet y comprar un zapato de Fuensalida o de Elche, lo puedo comprar de Italia o lo puedo comprar de China. Por lo tanto, que tengan cuidadito con el tema de las ventas online. En principio, pues bueno, si los españoles vamos a comprar calzados, pero nos podemos ir a comprar calzado de otro país.
Yeah.
La red está abierta a todo el mundo, ¿no?
Claro, claro.
Y nos cargaremos al final nuestros escaparates, que realmente son los comerciantes, y a lo mejor nos podemos encontrar con que buscando, encontramos zapatos de otros precios.
Claro.
Y de otras calidades. Y eso irá en detrimento de la fabricación. Y si ya nos estamos cargando la industria manufacturera, nos la hemos cargado en España, porque nos la hemos cargado, ahora con estas prácticas se puede estropear todavía más todo lo que es la manufactura de un producto como es el calzado.
Ya. Pues nada, César, que muchísimas gracias y que otro día te llamaremos para algo un poco más alegre, ¿no?
Don Javier, a la orden como siempre.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, amigo, hasta luego.
Ay, Gloria, qué difícil es, lo decía César, encontrar soluciones a problemas como este del pequeño comercio en general y en particular, pues estamos comprobando, el de calzado.
Ya, sí, ¿no? Y es verdad que como observadora o como compradora sí que lo he notado, ¿no? Que cada vez es más difícil encontrar una zapatería. Y bueno, pues no sé, desde luego quienes estén en el sector tienen que darle una vuelta, ¿no? A cómo estar, a cómo seguir teniendo presencia, porque tal cual lo planteaba César, era muy, muy complicado encontrar una solución.
Ya, esto es extrapolable, Miguel, a tantos y tantos sectores del comercio.
Claro, el pequeño comercio, al fin y al cabo, pues se ha visto muy perjudicado por el libre mercado, ¿no? Como decía el compañero, porque entran productos de otros países a precios con los que no se pueden competir, a pesar de que tienen que pagar aranceles, pero al final lo que deben de hacer es, les quedan dos opciones, o cerrar, como por desgracia hacen la gran parte de ellos, o intentar reinventarse, buscar nuevo nicho de mercado, ofrecer a lo mejor productos de más calidad, más precio, porque hay clientela en ese sector, y en definitiva lo que tienen que buscar es ver de qué manera reconvertir su negocio, pues para seguir con ello, porque yo creo que al final sí que tiene salida, pero ya no vendiendo lo que tradicionalmente vendían.
Y no del pequeño comercio, aunque se ha referido a él en muchas oportunidades, seguro que hoy nuestra autónoma superviviente María Díaz tiene cosas que contarnos, como cada semana. María, muy buenas, ¿qué tal? Hola, María.
Hola, ahora, ¿me escucháis?
Ahora sí.
Te decía que escuchándole yo a César he llegado a esa conclusión de zapatero a tus zapatos.
Sí.
Porque creo que el trato de un profesional en una tienda es impagable. Yo nunca me compraría unos zapatos por internet porque... Y imaginémonos un mundo en el que no haya zapaterías ni para probarnos los zapatos para luego comprarlos en internet. Con lo cual... yo prefiero que un profesional me atienda. También creo que es verdad que hay que pedir a las fábricas que remitan a sus puntos de venta, que para eso están. Pero yo venía hoy para hablarte de otra cosa.
Sí, no de tu libro.
No de mi libro, que lo tengo.
Eso es.
Que lo tengo. Pues no más que el libro, es una guía, porque diciendo libro parece que sí.
Gastrocómica.
No, es una guía gastrocómica. Mira, yo venía hoy para... porque el otro me estaba dando cuenta con esto de la astenia primaveral del valor del cansancio. Un plus o un acicate con el que contamos normalmente los autónomos, que o se nos acumula el trabajo o no lo tenemos, y que siempre intentamos trabajar con las mejores condiciones posibles para que la gente que nos ha encargado algo esté al día, y que a veces ellos resolverían muy fácil con una buena palabra o con una sonrisa, porque el trabajador alega que no tiene un buen día o incluso en ciertos países que está de resaca y no va a trabajar, pero eso el autónomo no se le permite. Y hay días que de verdad levantarse por las mañanas es harto, harto complicado.
Y hay que hacer un esfuerzo, que es al que tú te refieres.
Pero si al otro lado recibes una sonrisa, recibes una buena palabra, recibes una capacidad de entenderte, yo creo que también el autónomo, que a veces trabaja solo o trabaja bastante aislado, yo todo eso creo que es muy importante. Entonces me doy cuenta ahora, lo que me supone para mí a mucha gente, sacar adelante ciertos trabajos y dices, uy, una buena palabra ahora esto sí que me vendría muy bien. Y sin embargo se le da a la actitud, al esfuerzo, a todo, pero no a la capacidad que tenemos de trabajar a veces contra nosotros mismos, contra un cuerpo o una mente que nos cuesta manejar.
Muy bien, pues María, un placer como siempre, hasta la semana que viene.
Hasta el martes que viene.
Y teníamos algunas noticias que comentar por motivos de urgencia, porque estamos en la época que estamos, vamos a hablar de la renta, de cómo esas ayudas que han recibido los autónomos en los últimos meses se tienen que declarar. Vamos a ver si ahora escuchamos a Andrea. No escuchamos a Andrea.
A ver si me escucháis ahora. Ahora sí, ahora decía sí. Que los trabajadores autónomos que hayan percibido ayudas deben declararlas también en su declaración de la renta, como sucede con las subvenciones por cese de actividad, que deberán declarar lo percibido. Tendrán que tributar, por tanto, dentro de la casilla correspondiente a los rendimientos del trabajo personal. Este criterio supone un beneficio para aquellas personas que no tienen rendimientos del trabajo y así podrán disfrutar de una reducción de 2.000 euros.
Bueno, no sé si lo hemos contado bien, Miguel, tú que te dedicas a estos asuntos.
Sí, es curioso cómo estas prestaciones por cese de actividad que se le daban a los autónomos, pues porque su actividad bajaba el ritmo, hay que tributar por ellas como si fuesen rendimiento del trabajo, es decir, como si fuese una nómina que nos pagan, pero efectivamente es así, ¿no? Hay que ponerlo en ese apartado, y también hay que tener en cuenta otro aspecto, que es las bonificaciones que también recibieron algunos en la cuota de la cuota de autónomos, que también deben de incluirse en este caso ya como rendimiento de la actividad, Por lo tanto, son variables que parece que no tenemos que tener en cuenta, pero si no las incluimos podemos tener problemas, ¿eh?
Sí, sí, nos pueden dar un buen palo, Gloria.
En fin, yo ya sabes que esto lo tengo completamente delegado.
Delegado.
Sí. Luego me enteraré de por qué o por qué no, pero en principio no tengo ni idea. Y lo siento un montón, pero es así.
Para eso está Miguel y el resto de compañeros de profesión, que también tienen que comer. No van a ser solamente los del calzado, ¿no, Miguel?
Correcto, efectivamente. Los pobrecitos que estamos aquí.
Bueno,
las cuentas,
que nos vamos. Nos vamos hasta la semana que viene y a vosotros hasta mañana.